Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece un podcast
sobre el pianista y compositor cubano Antonio María Romeu.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Hoy me acompaña, como suele acontecer en este podcast, desde hace mucho, mucho tiempo, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Humberto. Estamos ya en la primavera y en la primavera ya sabes lo que hay. Dicen que la sangre altera. No sé si eso es cuento o son tonterías, porque yo la verdad es que yo no he notado ninguna diferencia de pasar de la primavera, el otoño, el invierno. Esos son cuentos chinos, ¿no?
No, la primavera se supone que es una época romántica, ¿no?
Ah, bueno, será romántica, pero me imagino yo que la sangre se quedará igual, ¿no? Esto los médicos son los que nos tendrán que decir, ¿no?
No sé, pero yo me imagino que de ahí donde viene el dicho, ¿no? De que la primavera se
sí, espera supongo.
Porque se pone todo el mundo más fogoso.
Claro, claro. Hombre, es que entra ya el buen tiempo, el tiempo bueno, ya sabes que da ganas de ir a la calle, ir para allá, para acá, ¿no? Es como en invierno que te recoges en casita con el frío, no tienes ganas así casi ni de moverte, ¿no?
No, con el invierno crudo, los meridianos más lejos del Ecuador. Cuando el invierno es crudo, pues el día es corto y es una época donde la gente se deprime, metido en toda la casa, todo gris, no sale el sol, o sea, son cosas que después llega la primavera y sale el sol y empieza a amanecer más temprano y ya
las flores, ¿verdad? Empiezan a
cambia el ambiente.
Sí, ya lo creo. Y hoy tenemos un Platicando que no sé yo si tú conoces al señor del que vamos a hablar hoy.
Tú lo elegiste, así que yo creo que debo conocerlo. Si es cubano, yo casi seguro. Si no es de los modernos, esto, yo los modernos no conozco mucho.
Sí, sí es cubano, pero es que es muy antiguo. Date cuenta que este señor del que vamos a hablar hoy nace nada más y nada menos que en 1876, calcúlate tú si ha llovido.
Y el 11 de septiembre, ¿no? Si no me equivoco, que es un día que auguró un día trágico en nuestra época.
Eso te iba a decir, ¿no? El 11 de septiembre es un día, una fecha bastante mala, ¿eh?
Sí.
Pero claro, ese 11 de septiembre fue muy posterior, ¿no? El que estamos ahora comentando. Él nació en una ciudad que no es habitual de los músicos de allí, de Cuba, ¿no?
En Jibacoa. En Jibacoa. No, eso no es, es un pueblo pequeño, ¿no? Un puerto del mar.
Pero así que
Jibacoa, pero después se desarrolló en La Habana, ¿eh?
Ya, eso sí es verdad. De los músicos y de los intelectuales de aquella época.
No de Jibacoa ni de Matanza.
Exacto.
La mayor parte de los músicos famosos cubanos son de bueno, Jibacoa o de La Habana. O de, bueno, de La Habana, claro. O de Matanza. Unos cuantos famosos de Matanza.
Sí. Pero fíjate que tiene un apellido que yo conozco muchos canarios. El segundo apellido de este señor, hay muchos en Canarias que se llaman así, Marrero.
¿Sí?
Me sorprendió bastante, lo cual significa que es muy, muy probable que familiares suyos provinieran de las Canarias. Pero sin embargo, el apellido es catalán.
Pero que eso tiene nada raro, ¿sí? ¿Cómo se mezclaban todos los apellidos? Hasta los asturianos con los gallegos. Eso es, vamos. Y los míos, ¿qué cosas son? Uno viene de Canarias y otro viene de Galicia.
No, el Rodríguez no viene de ningún sitio. Eso es más bien, bueno, de Castilla. Pero Rodríguez, el Porto sí.
Rodríguez mío viene de Canarias.
Bueno, viene de Canarias, pero porque tu abuela era de Canarias, pero el Rodríguez es más bien un apellido castellano. Pero el Porto sí, Porto es gallego, en realidad es Puerto.
Sí, ¿no? Porto es gallego sin duda, pero el Rodríguez sí. Mío, el Rodríguez mío, que por parte de padre, no de madre. Rodríguez, y mi bisabuelo Rodríguez vino de Gran Canaria.
Claro, ya, pero que te quiero decir que es un apellido que hay en todas partes, ¿no?
Sí.
Es bastante común, es muy vulgar.
Claro,
Humberto,
porque es vulgar, un apellido patronímico de esos que eran de los todos los apellidos patronímicos, que la gente los considera hoy en día vulgares, eran los apellidos más distinguidos que existían, porque eran las familias más distinguidas, las que tenían más esclavos y más descendientes, que llamaban a su gente con su apellido, ¿verdad? Porque tanta gente se llama Rodríguez, porque, claro, eso Rodríguez o Sánchez o todos los apellidos patronímicos, ¿verdad?
O González, García, o Martínez. Bueno, pues estos son
los apellidos más distinguidos de antaño. Por eso se esparcieron tanto.
Ya. Lo cierto es que este señor es Antonio María Romeu, que sería, eso sería más bien un apellido catalán o valenciano, pero supongo que catalán. Y el segundo, que es Marrero, que ya te digo que yo conozco bastantes marreros, sobre todo en Tenerife. Así que fíjate qué casualidad, ¿eh? Una mezcla ahí, pero vamos,
de Tenerife,
tremenda.
De Tenerife era mi suegra. Bueno, ¿y Antonio María Romeu era qué cosa era?
Uy, muchas cosas, pero yo creo que vamos a poner algo de música y después ya decimos qué era este hombre, ¿no? Porque son tantas cosas que si nos detenemos ahora, yo creo que los oyentes lo que quieren de momento es escuchar algo de música. Sí, yo tengo aquí una verbena de la paloma preparada, madre mía, el piano.
Este fue clase de música, por supuesto. Una verbena de la paloma, pero normal así, al piano.
Al piano. De ahí te pones, claro, lógicamente, un trocito de la verbena, porque la verbena de la paloma es una zarzuela de Tomás Bretón, y por tanto, si tuviéramos que poner aquí la verbena de la paloma entera, entonces no nos daría ni para varios podcasts juntos, ¿no? Necesitaríamos por lo menos dos podcasts. Pero si el ¿dónde vas con mantón de manito? ¿Dónde vas con vestido chipel? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Esa es la verbena de la paloma, un trocito, y este señor la interpreta al piano, que no veas.
Pero la interpreta como danzón, ¿eh?
Claro, un ritmo típico. Mira que no haces más que dar pistas, y venga a dar pistas. Yo lo que quiero es que la gente escuche la música y que después hablemos, y tú venga, que si quieres arroz catalina.
Ya, está bueno, no hablemos, vamos a escucharla. Thank you.
No dirás que el ritmo no es bien peculiar.
El ritmo, claro que es peculiar.
Ah, no.
El ritmo con el que yo crecí.
Fíjate que suena muy bien, pese a que es de primeros del siglo XX, ¿eh?
Sí, sí, una grabación antigua, porque claro, todo esto... Bueno, él estuvo funcionando hasta después de la Segunda Guerra.
Uh-huh,
pero,
sí.
Pero bueno, las grabaciones estas no sé de qué época son exactamente, no dice.
No, pero que te quiero decir que el sonido del piano, porque sea como quiere que fuere, el piano, pues lógicamente una grabación es más a palo seco, ¿verdad? Que si es una orquesta entera, porque después ya... te constituyó una orquesta, pero aquí esta pieza que nosotros acabamos de escuchar es al piano puro y duro, y la verdad es que suena fenomenal, ¿eh?
Es que es tremendo pianista, y la grabación es buena también, eso, sin duda. Que eso, bueno. Él empezó con la orquesta de Ignacio Cervantes, que era otro gran compositor cubano, también del siglo XIX, entre muchos, en esa época del XIX, principio del XX, hay muchos, y él interpretó mucho, él trabajó con esa orquesta para formar la suya propia, pero interpretó canciones de mucha gente distinta, le hizo arreglos, porque era un buen arreglista también.
Sí, él era pianista, era compositor, intérprete de piano, era un músico, pues desde luego, bastante completo.
Y director de orquesta, sí, director de orquesta, tremenda orquesta, ¿eh?
No, hombre, debería, ¿no? Y además, te voy a decir una cosa muy curiosa, que yo no creo que tú eso no lo sabes, pero te lo voy a decir yo.
Bueno, también.
Este hombre, cuando empezó a estudiar el piano, él no debía tener piano en su casa y practicaba en la iglesia, en el piano de la iglesia.
Es que en el siglo XIX la mayor parte de la música se desarrollaba en las iglesias.
Claro, no digas que no es curioso eso.
Y se estrenaban en la iglesia las canciones también.
Claro.
La iglesia contribuyó mucho a la música, eso
sí, desde
eso,
luego.
Nadie lo puede negar, que lo niegue porque quiere.
Hombre, y tanto.
Sí,
es que es curioso, ¿no? Como nosotros tenemos gente que cuando hemos estado con diferentes pues personas que han participado con nosotros en Radio General, que incluso se han ido a iglesias, han utilizado el wifi de las iglesias porque no tenían en sus casas.
Sí, claro.
¿A que sí? ¿Tú recuerdas que sí que claro, hemos tenido casos?
Claro, claro que hemos tenido casos. ¿Sabes? La iglesia siempre ha sido está en el centro de la vida, ¿no? Familiar, sobre todo. Eso es así. ¿Y quieres escuchar otra canción o quieres seguir hablando?
No, sí, yo quiero escuchar otra canción. A ver, ¿cuál me vas a poner? Porque esa es la primera ya la he elegido yo.
Es que ya está el café. Y
amigo mío.
Y a escuchar una canción de ese título, de Rodrigo Prats. Ese es otro gran compositor y músico cubano, Rodrigo Prats. Otro apellido catalán, ¿no? Prats.
Claro, Prats es Prado. Prat.
Es Prado, ¿eh? Sí, no sabía.
Prado, sí, en catalán.
Muy bien, muy
bien. Sí. Bueno, pero ¿y las pastas quién las va a traer? ¿Las has traído tú o no? Porque
el
café a secas, ¿no?
Eso engorda, si el café es algo mejor.
Ay, no, de eso nada.
Las pastas engordan, no.
No, bueno, porque las ponga Julio, pero yo quiero alguna pastita. Es que es muy común tomarse un café así a palo seco. ¿Qué quieres que te diga? A ver si Julio se estira un poco y nos trae aquí una cajita de pastas, Humberto, mientras que estamos grabando.
Bueno, importa, ya está el café.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Forma el podcast, ¿eh? Como siempre, después de dos canciones ya tenemos un ambiente bueno.
Fíjate que este hombre, Humberto, estuvo durante 30 años siendo la orquesta más escuchada de Cuba, la que estaba en primer lugar en todos lugares.
Sí, en la orquesta famosísima, sin duda.
Uh-huh. Y bueno, en aquella época le llamaban charangas. Fíjate, aquí una charanga se le llama, o por lo menos cuando hablas de una charanga, la hablas como una cosa ya menor, ¿no? Una cosa con un poquito más simple, ¿no? Sin embargo, claro, más de fiesta, ¿no? Pero más de juerga, digamos, no serio, ¿no? Y ahí, sin embargo, las orquestas le llamaban charangas. Incluso hubo un momento en que le llamaban charangas francesas, pero que no tenían nada que ver con Francia. No sé por qué le pusieron charangas.
No sé, porque parece que Francia, todo sí elegante cuando era francés, ¿no? Pero, porque sí, Francia tenía esa fama, ¿no? De hacer cosas elegantes.
Sí.
En aquella época donde se consideraba que los americanos eran chambones y eso, pero las cosas francesas eran más elegantes. Eso es así, ¿eh? En el siglo XIX.
Sí.
Pero no, charanga es el principio del siglo XX y es cuando convirtieron la orquesta clásica, la orquesta le quitaron los trombones y los sonidos.
El clarinete, que era un sonido alto, lo sustituyeron por las flautas.
Las flautas que son más dulces, más suaves.
Claro, ¿no? Y después pusieron los timbales en sustitución de
los tambores.
Pero claro, el tambor es más fuerte, en un sonido más rudo, ¿no?
Por eso le cambiaron la banda clásica, la banda tradicional era clásica y era para bandas militares, cosa típica para marchas. Y entonces esta la suavizaron y la hicieron más popular, y por eso le llamaron charanga en aquella época, que eso no persistió, pero tuvo un tiempo. Hoy en día nadie usa el término ya, ¿no? Pero
hoy día ya eso se ha olvidado, ya eso pasó al olvido.
Pero esa era la idea, ¿no? De convertir una orquesta esa clásica y de marchas y cosas en una orquesta más suave para bailar y para disfrutar. Si quieres,
del trío, ese Miguel Matamoros era de los que formaban el trío Matamoros, ¿no?
Hombre, por supuesto, el que dio el nombre, Miguel Matamoros. Claro, era el tío Matamoros, eran Ciro con S, como decía el Ciro, con S de Sirope, decía Ciro. Ciro Cueto y Miguel.
O sea que si es de Sirope es porque era muy dulce.
Ciro Rodríguez se llamaba. Y después Rafael Cueto y Miguel Matamoros, era el trío Matamoros. Y claro, compuso muchas canciones famosas, claro. Tú sabes que Lágrimas Negras quizás la más famosa,
sí.
Pero muchas, Son de la Loma, un montón de canciones.
Pero ya te digo que eso ya pasó al olvido, Humberto.
Sí, pasó al olvido, sí. Olvido es una canción muy, pero muy famosa. De
¿Ah, sí?
Otro cubano allá ahorita.
Sí. Me digas.
¿Sabes quién?
Hombre, a lo mejor quizás pueda ser que fuera Alvarito.
¿Barbarito? No.
¿Barbarito?
Barbarito no. Barbarito,
es el que la toca,
Barbarito,
¿no?
La va a cantar.
Ah, la va a cantar.
La va a cantar.
Pero...
Sí, no. Este señor... Siete, otra cosa de innovación que hizo Antonio de Romeo es que los danzones eran instrumentales, siempre fueron instrumentales.
Sí,
¿no?
Es verdad.
El primer danzón, Alturas del Simpson, eso, instrumental, siempre por años fue instrumental.
Sí,
y entonces
sí.
Este introdujo el cantante. Primero Fernando Collazo y después Barbarito Díez. A su orquesta cantando danzones. Entonces aquí Olvido, que es una canción de Miguel Matamoros, originalmente un son, aquí está en el tiempo de danzón y cantado por Barbarito Díez. Entre ellas está Olvido, que era un son, y ahora aquí en tiempo de danzón va a ser cantada por Barbarito Díez con la orquesta de Antonio María Romero.
Muy bien.
Será el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Que mires, verás lo bregueses, y si busca otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra. La flor de amistad. Porque todo el que olvida recoge esquiveces donde quiera que siembra. Donde quiera que siembra la flor de amistad.
este tipo de orquestas fundamentalmente eran instrumentales porque estaban pues destinadas o bien al baile de la gente y con la música ya tienen de sobra, o también porque la música instrumental tiene su sitio, ¿no? Hay muchos momentos en la vida en el que tú te apetece a lo mejor escuchar solo música de fondo.
Sí.
Y si está interpretada y estás ahí con una voz, ya parece que como que te perturba más para hacer a lo mejor otras cosas, ¿no?
Sí, como música de fondo, la instrumental es típica, además como música relajante, como música... Y para bailar, claro. Para bailar no hace falta de canto, ¿verdad?
Por eso te digo que hacía muy bien este hombre con hacer la música instrumental, y así nada más no necesitaba letrista, oyes, que...
También, claro, otra ventaja grande, ¿no?
Hay que ahorrar.
Otra ventaja grande, por supuesto.
Hombre, claro. Date cuenta que si este hombre procedía de familia catalana, pues el catalán mira todo, mucho la economía.
¿Tú quieres decir que los catalanes son tacaños?
Hombre, yo no digo que lo sean, simplemente que miran la economía.
Los gallegos también tienen fama de eso, ¿sabes? Que no son los catalanes.
Sí. Pues figúrate. Así que, bueno, lo cierto es que esta canción ha sido distinta de las dos que hemos puesto anteriormente. Antes solamente era música y ahora ha habido música y letra.
Es que tratamos de dar un... Bueno, es difícil, siempre lo hemos dicho, escoger las canciones, pero tratamos de hacer un muestrario lo mejor posible, ¿no? En el poco tiempo que tenemos.
Es curioso porque la evolución de la orquesta de este hombre fue en tipo ascensor, subiendo y bajando, ¿no? O sea, empezó de la nada y fue aumentando el número de componentes de la orquesta, pero claro, llega la Segunda Guerra y ya ahí, pues, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya empezó a rebajar otra vez porque, claro, no era una situación en la que se pudiera mantener ese tipo de miembros, ¿no?
No, es que no. La orquesta grande es difícil encontrar quien pueda pagar sus servicios, ¿no?
Y
entonces,
claro.
Pues si no hay mucha prosperidad económica y muchos lugares donde poder trabajar, pues tiene que reducirse, no queda más remedio.
No, claro, exactamente. Así que llegó a una cúspide y después ya tuvo que retroceder hasta que este hombre muere en el 55, en enero del 55, y se hace cargo de la orquesta su hijo, pero por un poquito tiempo.
Sí, el hijo, yo no sé exactamente de qué año estuvo, pero el hijo, es que yo debo recordar el hijo, yo recuerdo la orquesta, pero debe haber sido el hijo, no el padre.
El hijo, sí, claro, sí. Sí, se hizo cargo el hijo hasta que después ya fue el mismo Barbarito, ¿no? En 10, el que...
Sí, después siguió Barbarito Díez con la orquesta en tiempo, sí, y le cambió el nombre ya.
Ya le cambió el nombre.
Barbarito Díez, ya fue otra cosa. Sí.
Claro, las cosas muchas veces lo que cuesta montarlas, lo que cuesta crearlas y el mantenerla, y muchas veces después en un golpe de estos, ¿no?, en el que te sucede cualquier cosa, se te desmembra por completo, ¿eh? Todo, se te deshace de modo inmediato, ¿verdad? Que es una pena.
No, la duda para siempre. Eso es...
Hombre, no, pero que muchas veces a lo mejor tenemos casos de que sí que lo han seguido, pues eso, en este caso el hijo, que hubiera seguido el hijo más tiempo, y hay veces a lo mejor el nieto, tal, y perdura, porque hemos visto casos que han estado años y años y años, pero otros en otros pues vemos que no, como es este, ¿no?, que enseguida ya pues desaparece, ¿no?, y cae. Bueno, y menos mal que por lo menos, aunque sea con cambio de nombre, en realidad la orquesta siguió, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿quieres oír otra canción? Creo que ya tiene suficiente.
Ah, no, hombre, yo quiero una canción porque además yo me resulta raro que tú hasta ahora no me hayas puesto, yo creo que la más conocida de este hombre, no sé si la tendrás ahí.
La más conocida de este hombre es Un Arreglo.
Ya, por eso, pero...
A una canción que fue compuesta por un guitarrista.
¿Ah, sí?
Guillermo Castillo, sí. Uh-huh. Que después la hizo famosa el Sexteto Habanero. El Sexteto Habanero fue muy famoso en su época. Ya
hemos hablado
ya de eso. Aquí en otras ocasiones hemos puesto algunas canciones de ellos. Uh-huh. Y esa canción se titula Tres Lindas Cosas. cubanas.
¿Se saben quién era, quién iba dirigida esa canción o no?
¿Cómo que sí?
¿O pusieron tres, como podían haber puesto seis?
Bueno, casualidad que tú digas eso, porque tú debes haber oído que también existen seis lindas cubanas.
Bueno, yo simplemente te tiro un poco, a ver si tú...
Ahora yo te voy a hacer la pregunta, ¿por qué son tres lindas? ¿Cuáles son las tres lindas cubanas?
Ah, yo no te digo nada, yo no soy cubana, no soy sevillana, ¿a mí?
Pero es que eso no tiene nada que ver con mujeres.
Ah, no me digas.
No.
Ajá.
Esa es la cuestión. Vamos a escucharle, después te explico.
Muy bien.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Esta es la canción. Ahora te voy a explicar de dónde vienen tres lindas cubanas y por qué después se cambió a seis lindas cubanas.
A ver, cuéntanos, porque los oyentes ya están esperándolo.
Bueno, eso se refiere a las tres regiones en las que estaba dividida la isla de Cuba. La isla de Cuba, que es un archipiélago, o sea, Cuba es un archipiélago.
Sí, sí, la isla de islas.
Estaba dividida en tres regiones: occidente, centro y oriente.
Y oriente, eso es.
Y esas son las tres lindas cubanas. Que así fue la división durante la época de la colonia. Después, en la constitución, la primera constitución cubana que se hizo en 1901, ya se dividió la república en 6 provincias.
Y ya son las 6 lindas
Pero
cubanas.
Pero en el Río, Habana, Matanzas, Las Villas, que después hoy en día ya no le dicen así, pero era así, Prenda Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. Y
exactamente, entonces, Camagüey, que es de donde es el padre Arnaldo.
Así mismo, Arnaldo Bazán es de Camagüey.
Exactamente.
Sí, y era la tierra de raspadura, decían, hacía mucha raspadura. Uh-huh. Era la única zona, la zona más llana de Cuba, mucho llano, y mucho ganado, y la mantequilla, famosa por la mantequilla, todas las cosas de productos ganaderos, ¿no? Y hacían raspaduras, que eran una cosa bien dulce, en forma de pirámide, así, así, que es hecha de puro azúcar, eso es un dulce que empalaga, tiene que comer un poquitito.
Yeah.
¿No? Y era también famosa por los tinajones, porque era zona más árida también, y menos lluvia, entonces recogían el agua en tinajones.
En las tinajas,
el agua
de barro.
Lluvia, sí, tinajas grandes. Uh-huh. Sí, le llamaban tinajones, tinajas.
Claro, porque grandes, serían muy grandes.
Tinajas grandes de barrio, sí.
Uh-huh.
De barro, ¿no?
De barro, sí, bueno, ya.
El agua de lluvia, eso era, Camagüey era famoso también por eso.
Además, esas tinajas las ponían después, les esmaltaban para que los poros, porque el barro, si no, se iría el agua por ahí, se filtraría.
Filtra.
Pero claro, les ponen el esmalte y así se retienen dentro y ahí no hay quien saque, vamos, ni. Porque los búcaros, por ejemplo, los botijos aquí de Andalucía, se llevan muchísimo para. Aquí no se le puede, para que ponga el agua fresquita, es igual, es de barro, pero no se le pone esmalte, porque si le pone esmalte, el agua no transpira y entonces no se pone fresquita y entonces va rezumando agua, y por eso hay que ponerle siempre un platillo debajo, porque siempre va cayendo un poquito, ¿no? Pero saca un agua riquísima los búcaros, o en otro sitio le dan botijos. Así que bueno, yo ya te tiré un poco de la lengua para que hablaras de las 3 y de las 6 cubanas, y yo como compensación te he hablado de los búcaros. ¿Qué te parece?
Me parece que hemos aprendido algo todos.
¿Has visto?
Yo creo que ahora me parece justo y necesario que invitemos a los oyentes a que nos escriban, ¿no?
Claro que sí, nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues para que aquí se acaba esto, ya no se puede seguir porque si no nos tiran tomates. Ya tenemos
bueno,
que acabar.
Ya acabamos, pero ya tenemos aquí otro preparado para continuar, así que no hay problema.
Bueno, la semana que viene veremos qué pasa. Pero por hoy vamos a agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias
o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galván. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.